Pues hablamos de libros, como digo, en este último tramo de nuestro programa con el señor don José Manuel Contreras a la sazón. Amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Bien, y sabes que los jueves siempre bien. ¿Sí? Hoy muy bien, por el día que hace, por la compañía que tenemos y por todo.
Sí. ¿A usted las presentaciones?
Bueno, pues tenemos con nosotros a Susana Ross.
Hola, Susana Ross.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Y bueno, pues nos viene a hablar de un fantástico libro con muchísimos temas de actualidad dentro de su contenido. Y bueno, pues aparte de ser escritora, actriz, guionista, directora de teatro, directora de cortos de... Y por cierto, que tiene un corto que puede llevarse un Oscar.
Que puede llevarse un Oscar.
Estuvo preseleccionado para los Oscars en el 2003.
Oye, fíjate, ahí quedó.
Bueno, nos deja Susana que vayamos con el orden habitual de nuestro programa y luego...
Por supuesto.
Venga, pues
claro,
vamos con la lista de los libros más vendidos, datos que nos facilita FNAC Parque Sur, lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. En la categoría de ficción, el primer puesto es para La Tierra de las Cuevas Pintadas, de Jean-Marie Auel, editado por Maeva. El segundo puesto para El Campo del Alfarero, de Andrea Camilleri, editado por Salamandra. Y el tercero para 1Q84, de Haruki Murakami, editado por Tusquets.
Dentro del apartado no ficción, Indignados, de Stefan Hessel, de editado por Destino. Excusas para no pensar, de Eduardo Punset, de Destino. Y El Poder, de Rhonda Byrne, que ha editado Urano.
En poesía, el primer puesto es para Un Invierno Propio, de Luis García, editado por Visor. El segundo puesto para Soy tan blanco que cuando palidezco desaparezco, de Iñaki Echarte Bidarte, editado por Vitruvio. Y el tercer puesto, Cuando Dios se equivoca, de Carmen Moreno, editado por EH.
Y dentro de infantil juvenil, Medianoche, de Claudia Grey, que edita Montena. Pupi quiere ser futbolista, de María Menéndez Ponte, editado por SM. Y La rebelión de los números, de Antonio de la Fuente Arjona, que edita De la Torre.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted me dirá, señor Chema.
Bueno, pues empezamos con los jóvenes.
¿Sí?
Si quieres.
Perfecto.
Y bueno, pues luego continuamos con Susana.
Venga.
Bueno, pues para los jóvenes de la casa, a partir de 14, 15 años, Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo?
Uy.
Ese es el título. La autora es Sarah Barclay Carwitt, que bueno, se graduó cum laude en Barnard College. En 2009 recibió el premio Mary Gordon de ficción y en 2010 el premio Leonard Marshall Barnard en prosa. Creció entre Los Ángeles y México y bueno, pues ahora está entre Nueva York y Los Ángeles, donde escribe. Y bueno, pues ¿qué nos cuenta aquí? Pues muy fácil, Caperucita Roja ya no lo sabemos, es una nueva versión o una versión que ella hace, y en una época en la que las aldeas son tan pequeñas que todo el mundo se conoce, Valerie intenta abrirse camino en la vida sin ser precisamente una buena chica. Cuando el hombre lobo la elige, debe tomar una decisión imposible, pero no tiene a quién recurrir. Su padre está borracho en el pueblo, su madre desea controlarla y las demás chicas se apresuran a acusarla de brujería. Pues imagínate el escenario. Si te parece, iniciamos la lectura de Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo? Que por cierto, está la película.
Sí, es que yo he visto algún tráiler de la película y claro, la Caperucita Roja inocente, esta no es esa, ¿no?
Es cualquier cosa menos inocente.
Es otra cosa, esta Caperucita Roja.
Correcto.
Pero no sé yo si... Y esto es para niños, Chema.
Vamos a ver, para niños. He dicho para adolescentes.
Para adolescentes, vale.
14, 15, 16 años, vale, no para niños, ¿vale?
Vale.
Porque es que ya con 14, 15 años... Ya no son tan niños.
No, efectivo, no. Cada vez menos, además.
Bien, pues entonces empieza así el primer capítulo de Caperucita Roja. Dice: desde las imponentes alturas del árbol, la niña podía verlo todo. La adormilada aldea de Dragon se extendía allá abajo, en el lecho del valle, y desde lo alto parecía una tierra lejana y extraña. Un lugar del que nada conociese, un lugar sin picas ni espino, un lugar donde el temor no merodease como un padre angustiado. Estar allí tan alto en el cielo hacía que Valerie se sintiese también como si fuera otra persona. Podría ser un animal, un halcón, en la frialdad de la supervivencia, arrogante y aislado. Bueno, pues así comienza Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo?, de Editorial Alfaguara. Y bueno, 360 páginas para disfrutar con una Caperucita Roja diferente.
Sí, diferente, cierto. Vamos con más recomendaciones. En este caso, además de leer, hay que teclear antes, porque son las de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver.
Pues www. elabueloeduca.com.
Tal cual, elabueloeduca.
Elabueloeduca.com, que es un método didáctico práctico basado en el entretenimiento y la diversión para enseñar y aprender jugando. Una enseñanza de apoyo escolar, pero no tan solo eso, sino para que los chavales y las chavalas en casa disfruten, pues, con juegos de lengua, de literatura, de matemáticas, geografía, y van a disfrutar de verdad bastante. elabueloeduca.com.
Muy bien, pues es nuestra reptil. Vamos con nuestra protagonista, señor Chema.
Sí, pues nuestra protagonista nace en Madrid hace muy poquito tiempo y desde muy joven empezó
menos
a
escribir, de lo que parece,
pero muchísimo menos, de verdad.
O al revés, era más de lo que parece. Bueno, en fin, no me quiero liar yo, que me he metido en un jardín, sí. Susana.
A ver, resulta que
borramos, venga, borramos esta parte, venga, continuamos.
Pues Chema, decíamos que desde
tú ayúdame en esta, Chema, cuando yo intento hacer dar un piropo y encima me sale mal, tú ayúdame.
Pero es que te has metido en un jardín que has pisado margaritas, amapolas y los rosales. Pero bueno, decimos que desde muy joven empezó a escribir obras de teatro, pequeños cuentos y poesías con las que llegó a ganar varios concursos. Siguiendo su exacerbado impulso artístico, a la edad de 15 años comenzó a cantar en un grupo musical en el cual se encargaba también de poner letras a las canciones. Con 26 años centró su carrera como actriz y guionista, cursando sus estudios en Madrid y Londres, donde ha residido los últimos 4 años. Y como hemos dicho, con el cortometraje Su sueño de una mujer despierta, pues fue preseleccionado para los Oscar en el año 2003, decíamos, ¿no? Y bueno, pues esta es su primera novela, cuanto menos publicada.
Sí.
Es Cuando me miro en el espejo, que hoy os recomendamos.
Uf.
¿Y qué encuentras cuando te miras en el espejo?
Pues de todo menos a mí.
Eso está bien. ¿Y qué van a encontrar nuestros oyentes en Cuando me miro en el espejo?
Pues espero que encuentren muchas partes de ellos, muchísimas. Uh-huh. Porque, bueno, está escrita de una forma muy liviana, emulando en primera persona ser el mejor amigo del lector y tratándole de una forma muy confidencial. Y lo que yo pretendo conseguir con esto, pues que el lector se sienta involucrado e identificado con el personaje desde el primer momento, ¿no? Viviendo en un primer plano cada momento junto con el personaje.
Porque trata una serie de problemáticas muy de al día, ¿no? Uno de ellos, sobre todo, es el maltrato.
Sí, está el maltrato, está las relaciones difíciles con los padres. Cuando uno tiene una ilusión por algo y no se siente apoyado, pues también te cuesta, se te van las ilusiones. Intentas llevar una vida cotidiana, normal, como lo decimos, ¿no? Pero hasta que te das cuenta de que no puedes, por más que quieras, y te sientes que decepcionas a tu familia.
Es un tanto, dices, en una de las partes, o habla en el libro, autobiográfica.
Bueno,
se suele decir.
Hay mucho, tengo que decir que sí. Evidentemente lleva mi ADN, ¿vale? No es un clon mío, pero lleva mi ADN. Tiene mucho, mucho mío. Pero no es 100%, por algo está tratado a modo de ficción.
Perfecto.
Pero sí que es cierto que bueno, intento que tratar muchos problemas que están hoy en día, sobre todo con las parejas modernas, y sobre todo el triunfo, la lucha por el triunfo, de cualquier manera, no solamente triunfar por ser actriz o por ser escritora. Yo creo que cada persona que se proponga una meta en su vida y consiga llegar a ella, ya es un triunfador.
Tú te propusiste una, ¿no? Cuando eras peque.
Sí.
Más pequeño que ahora, de estudiar para ser actriz, ¿no?
Actriz, sí.
¿Y?
Bueno, lo hice más bien tarde, porque es lo que te digo, yo no tenía el refuerzo de unos padres que me dijeran, pues sí, vamos a apoyar a la niña para que sea actriz. Para ellos era una tontería y, bueno, ya se la pasaría la tontería, pero nunca se me pasó la tontería. Sigo igual de tonta. Entonces, bueno, pues me lo propuse más bien después de dar a luz, ya con 24 años.
Sí.
Fue cuando empecé, 24, 25, empecé a estudiar arte dramático y a tomármelo mucho más en serio de lo que ya me lo había tomado. Sí. Yo he dado muchos bandazos en la vida, me he casado, he tenido hijos, amantes, de todo, antes de centrarme en mi carrera. Y bueno, de los bandazos es de lo que se aprende.
Aprendiendo. ¿Te ha servido esa preparación de actriz y demás para la confección del libro o para plasmarlo en el libro? ¿Te ha ayudado de alguna manera?
Sí, bueno, los tintes dramáticos me ayuda bastante, pero más que la preparación para actriz, lo que me ha valido es la lucha para poder ser actriz que he tenido en esta vida. El tesón. El no querer bajarme del caballo por nada y ante nada ni ante nadie. No se lo recomiendo tampoco a mucha gente porque yo me obsesioné. Llegó un punto para mí que dejar de hacer casting era rendirme y fracasar. Y eso pues tampoco es. La vida vamos evolucionando con los días, con lo que vamos viviendo. Y bueno, lo que no es para ti no es para ti. No has de obsesionarte. Si es para ti, vendrá. Pero bueno, En ello estoy, y cambié lo de actriz por lo del libro.
No es mal cambio. Sí que es verdad que te preguntaba, Chema, que si te ha servido de algo tu experiencia como actriz en los castings, luchando por ello para escribir, sí, el libro. Yo pienso, no sé, corrígeme a lo mejor si me equivoco, sí, pero, por ejemplo, para algo que yo creo que es de lo más complicado que puede haber escribiendo un libro, que es crear los personajes, darles, sí, vida, que sí, sean gente que te crees, que no, porque, sí, muchas veces te lees un libro, sí, y dices, sí, no sé, no me suena verdad. ¿Para eso tú crees que sí que te, sí, ha servido? Porque los actores son muchos. Sí, claro, de, sí, ponerse en la piel de otro.
Sí,
y eso,
sí,
se ha podido
por supuesto,
trasladar.
Por supuesto. A veces digo, voy a terminar con personalidad múltiple un día de estos y voy a tener que ir a ver a un psicólogo. Porque sí que es cierto que cada vez que escribes un personaje o inventas un personaje, tú te metes en la piel de ese personaje. Cuando, en esta segunda novela, por ejemplo, cuando soy un policía, soy un policía. Cuando soy María Magdalena, soy María Magdalena. Y en mi novela era Sandra, era mi madre, era la persona que me quería hundir. He sido todas las personas. Y claro, para poder darle profundidad y un carácter fuerte al personaje, te tienes que meter en él. Y espero que lo de ser actriz y la imaginación que tengo y lo peliculera que soy me haya valido para algo.
Puedo asegurar que ha valido. Porque, o sea, los personajes son en 3D. ¿Sabes? O sea, los estás viendo perfectamente, te los está pintando, te
los... Pero tú sabes que eso cuesta, Chema, porque a ti como escritor, pues tú me lo has dicho a veces, y escritores que hemos traído aquí nos dicen que, claro, y además si es una novela con varios personajes que tienen un cierto protagonismo, pues eso lleva una complicación. El darles a todos una independencia, pero también un signo de realidad.
Tengo que reconocer que al principio me resultó muy complicado, porque escribir guiones me parece muy fácil, pero al pasar a la novela, digo, madre mía, ¿y cómo...? Concuerdo, ¿cómo le doy esta profundidad para llegar al lector y relevancia a cada uno, relevancia a la historia que quieres contar? ¿Cómo la coordinas, cómo la compaginas para que entrelace todas las circunstancias? Y reconozco que al principio me costó bastante. Dije, no sé si voy a poder hacerlo.
Y le voy a hacer una pregunta a Chema, permíteme, Susana. Sí, sí, sí. Tú que te has leído el libro, ¿se nota que viene de lo audiovisual? Porque, claro, supongo que la experiencia como guionista también se plasmará, ¿no?
Totalmente.
Que sea muy visual todo.
Totalmente, es muy visual. Por eso te he dicho que los personajes son en 3D, pero no solo los personajes, sino prácticamente toda la novela, los estás viendo perfectamente. O sea, puedes cerrar
Son escenas que te podrías...
Sí, sí, y además, ¿no?, los diálogos, que hay una abundancia, no una abundancia excesiva de diálogos, sino que hay una abundancia de diálogos, se ve perfectamente que es guionista, pero que deja hablar a los personajes, ¿sabes? No es ella la que les pone voz, son los personajes los que dan voz por vía de ella, porque es ella la que se ha metido en los personajes. Creo que, por lo menos intento explicarme, ¿no? Sí. Se ha metido ahí y les deja hablar perfectamente a ellos, y lo hacen de maravilla. Desde luego ella es la que mueve la marioneta del personaje, ¿no? Pero desde luego lo deja muy bien, se ve perfectamente. Y podemos tener una muestra de ellos, si te parece, leyéndonos un...
Sí que me gustaría que nos...
Un poquito, no vamos a coger un diálogo, porque hemos visto una parte que sería preciosa de lectura, pero íbamos a destripar
el final.
Claro, entonces, no, vamos a... Bueno, pues...
Vamos por el principio.
Adelante.
Sí. Espero no trabarme. Bueno, pues la novela empieza así. Mi espíritu se hallaba cansado y agotado al dar tantas vueltas de un lado para otro en el pasado. Contemplar de nuevo todos mis logros y fracasos me habían hecho darme cuenta y razonar muchas cosas, pero desesperanzadamente no entendía por qué seguía allí, y aunque fuera un fantasma, me sentía agotada. Miré al cielo y pegué un grito desolador. ¡Sacarme de aquí! ¡Ya no quiero ver más! Presentí que nadie podía escucharme. Está bien, seguí cavilando. Creo que este es el castigo por suicidarme. Por eso dicen que no lo hagas, o si no, jamás conseguirás la paz. Me parece que estoy comprobando que efectivamente es así, concreté completamente rendida. Entonces, por primera vez en aquel viaje como fantasma y espectadora en mi vida, sentí sueño y cansancio, y mi espíritu se dirigió a su vieja habitación para tumbarse y dormir al lado de la cunita de mi hijo Víctor. Entré en un profundo sueño y atormentadamente comencé a soñar con el día en que morí. Alguien no paraba de gritar mi nombre. El terrible dolor de un tubo atravesándome mi tráquea consiguió despertarme de aquella horrible pesadilla, mientras vomitaba un líquido negro y espeso en un hospital rodeada de médicos.
Bueno, eso es lo que nos encontramos en este libro de cuando miró el empiece, que edita Group Lover.
Sí.
Y bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Te das cuenta cómo empieza la novela? intensa, porque...
Bueno, quiero decir una cosa. La novela tiene muchos momentos muy intensos, a veces muy duros, pero quiero decir a todo el mundo que ante todo y sobre todo es una novela que intenta alentar a que siempre hay esperanza, que después de la noche está el día, de la tormenta, la calma, que la vida es así ahora, con todos esos tiempos, ese momento que estamos viviendo, pero que el reinventarse es positivo, el sufrir también, que aprendamos de los errores para ser mejores personas.
Ahí, ya digo, es intensa, es dura, es fuerte, tiene escenas complicadas, por decirlo de alguna manera, pero llena de esperanza.
Bueno, estamos ya terminando. 1:52. Página web, Chema.
Sí, pero página web. ¿Qué pasa esta tarde a las 7:30?
Ah, bueno, sí. Es importante. Quiero invitar a todo el mundo a la presentación de mi bebé, de Cuando me miró en el espejo, aquí en Madrid, que será en Serrano 41 a las 7:30. Mi presentación, bueno, me presentará José María Íñigo. Estaré también abrazada, rodeada de Beatriz Rico, que hará una lectura de la novela. Y al final tengo preparada una sorpresa que no quiero desvelar, pero que cuando yo termine de dar los agradecimientos y todo, pues tengo una sorpresa preparada para el público, más que para mí. Y bueno, después habrá firma y venta de libros e invitaremos a una copita de champán a todo el que acuda al evento.
Serrano 41.
Serrano 41.
Serrano
ABC. En la carpa.
En la carpa de ABC, Serrano 41.
Ajá, perfecto.
Página para mayores, como hemos hablado de la poesía este tiempo atrás, y para no dejarlo por ahora, mundopoesia.com. mundopoesia.com, que es un espacio, bueno, pues de interactividad poética donde el usuario puede publicar, leer y participar en foros. Lo importante, sobre todo, es publicar, porque no sabes alguna vez en dónde publicar, pues entras en Mundo Poesía y ahí tienes esa posibilidad. Lo que esperamos es que nos visite Susana pronto con esa segunda novela que ha dejado entrever por ahí. Dice, si yo soy policía, si yo soy guardia, si yo soy
María Magdalena,
y tal.
Suena un poco raro, digo yo.
¿Qué tiene que ver cuando
con me María Magdalena? Espejo,
policía, María
bueno,
Magdalena.
Eso más adelante.
Pues algunas pinceladas de su segunda novela.
Bueno, Susana, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí.
No, gracias a vosotros, de verdad. Gracias por traerme. Ha sido maravilloso.
Muchísimas gracias. Cuando me miro en el espejo, de Susana Ross, editado por Group Lover.
Muchísimas
gracias a ti.
A vosotros.
Señor Chema, el jueves que viene, un ratillo.
El jueves que viene, con más. Y sin querer parafrasear a nadie, mejor no, porque...
Anda.
No va a poder ser, pero el jueves que viene nos vemos.
Gracias.
Bueno, a lo mejor nos vemos el sábado. ¿No?
Ah, ¿vas a ir el sábado por allí, por el Día del Árbol? Invitado estás, invitado estás.
Claro, pues que la gente vaya a plantar un árbol el sábado.
En Pinto estaremos, en el Centro Comercial Plaza de Boli de Pinto, en una nueva edición de nuestro Día del Árbol, que organiza la cadena SER, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, Salvemos para el Planeta, de la ONU, WWF, para, bueno, pues lanzar otra nueva campaña de plantación de árboles en el sur de Madrid. Chema, muchísimas gracias. Gracias, Susana.
Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.